sono pesanti come stanchi viandanti. Le nuvole cariche di rabbia, di pioggia e di sabbia. Non c'è soffio che non le sogna, non c'è vento che non le colga. Guardo le forme lassù, mi manchi tu. Le nuvole passano veloci sopra i campi e le croci. Le nuvole promesse sorvolate, le nuvole sperate. Non c'è luogo che non le accolga, o bambino che non le dipinga. Guardo le forme lassù, mi sembri tu. Le nuvole mutano rumore alle nostre parole.
Hola, acá estamos en el programa de títeres. Estoy haciendo títeres para Nacho y Agustina y Andrés, que ahí se asoma con sus hormigas detrás del vidrio. El programa de hoy va a estar vinculado con las fechas. Generalmente no hablo de efemérides, pero en este caso hubo dos o tres momentos importantes. Hace dos semanas mi papá cumplió 90 años, así que ahí estaba en su casa con mi vieja. Se comió dos choripanes, se tomó como cuatro vasos de tinto. Después, antes había comido arrollado de no sé qué con cosas picantes. Después de eso se comió la mitad del chocolate de la torta, mientras hablaba y contaba cosas del pasado, de todo el siglo. Y como para ir redondeando el mediodía, porque esto fue al mediodía, se tomó un café, pero un café batido. ¿Vieron esos tipos Nescafé? Bueno, eso se tomó mi viejo. A todo esto mi viejo toma como remedio una pastilla, que es una aspirina para la circulación. Evidentemente, como los autos estaban hechos con otros materiales, ¿no? Un Chevrolet 400 de no sé cuánto, ahí Nacho, que es más especialista en el tema de mecánica, debe saber cuánto espesor tenía la chapa, por no decir un Ford 38. Después venimos con el 128 y ahora con el, qué sé yo, el Corsita, que son de papel. Bueno, estos tipos estaban hechos con otros materiales. Y el 22 de agosto fue el cumpleaños de mi primo hermano. Entrando en cuestiones familiares, siguiendo con las cuestiones familiares, que no le interesan a nadie, pero vienen a cuento de lo que voy a leer. Yo tengo un hermano, solamente un hermano, pero somos dos hijos únicos porque le llevo más de 13 años. Así que cuando yo terminaba la secundaria, él egresaba del jardín de infantes. O sea que no tuve un hermano en la infancia. Tuve un primo hermano con el que crecí. Mi primo hermano cumplió años 60, ahora el 22. Así que a la distancia, el vive en Mar del Plata, seguramente va a escuchar el programa. Lo saludo. Y me puse a pensar, qué sé yo, esas cosas que tienen los cumpleaños y los aniversarios en el tema familiar, ¿no? Uno generalmente se queja de sus padres. Yo tengo unas cuantas cosas para quejarme de mis viejos. Pero bueno, ya pasado ciertos badenes y ciertos lomos de burro del camino, uno ya amortiza las cosas y lo ve de otra manera. Pero lo que me puse a pensar fue en la importancia de los tíos, porque el cuento que elegí para hoy se llama El tío Facundo. El tío es esa especie de padre canchero, ¿no? De padre piola, que está cerca, es el que cuando hay alguna cuestión, algún problema, alguna salida, frente a todas las indicaciones de los padres, él agarra y ahí por izquierda, disimulando, pela un billete y lo da, ¿no? Como para que nadie se dé cuenta, de costado. Yo tuve tres tíos realmente maravillosos. Lo mismo con las tías. Mis tíos influyeron mucho en mí por sus historias personales y por su manera de ver la vida, diametralmente opuesta a la de mi papá. No solo por la cuestión de la autoridad paterna y de la relación lateral, diagonal que uno tiene con un tío, sino porque se planteaba la vida de otra manera. E influyeron notablemente en mí para escribir. Uno de mis tíos, mi tío Raúl, era inventor de palabras y de nombres. O sea, hoy no está como operadora Verónica, a quien yo a veces le digo Victoria, Vanessa, Vicenta, cualquier otro nombre. Está Agustina, que puede ser Agostina, o Nacho, que puede ser Cacho, Pancho, pero bueno, mi tío Raúl hacía esas cuestiones con los nombres que a mí me gustaban mucho e influyeron a la hora de escribir. Inventaba insultos para que nosotros, los chicos, los primos e hijos de él, no dijéramos las clásicas malas palabras. Entonces nuestras malas palabras eran fazulo, cosas así, que hasta cierta edad yo pensé que realmente eran malas palabras, hasta que salí del círculo familiar en el que funcionaban como malas palabras. Cuando uno las decía afuera, no insultaba a nadie, no había ningún problema. Pero mi tío saludaba a la gente, aunque no la conociera. Una vez iba en el auto por el Camino Centenario con mi tía al lado, rumbo a Capital, no estaba la autopista todavía, del lado de la vía lenta en Centenario y Cantilo, en Citibel. Al lado para otro auto, del lado de la vía rápida, con una señora sentada del lado del acompañante y el vidrio bajo. Cuando arranca, mi tío, como de costumbre, dice, chau, Aide. Y sigue. No conocía a ninguna de esas personas. Y ve por el espejito que el auto lo sigue raudamente y el tipo que va del lado del conductor viene haciéndole señas y está muy molesto y está enojado hasta que en un lugar terminan encontrándose y el tipo se baja del auto puteándolo, preguntándole de dónde conocía a su mujer, que extrañamente se llamaba Aide, ¿no? Y acertó con el nombre. Y mis otros tíos tenían características similares. Bueno, así que el programa va a estar dedicado a primos y tíos. Y a la mentira, porque la palabra mentira, lo he dicho muchas veces acá, está etimológicamente emparentada con la palabra mente. Mente y mentira tienen la misma raíz, vienen de la misma palabra latina y para atrás de la misma palabra indoeuropea. Mentira es todo lo que produce la mente. O sea, tenemos los objetos reales, lo producido por la naturaleza, lo palpable, lo tangible, lo visible, y por otro lado, los fantasmas, las ilusiones, las ideas no siempre verificables que produce la mente. Así que el programa de hoy va a estar dedicado a los tíos, los primos y la mentira. Y arrancamos con un tío mentiroso, cantado por Joan Manuel Serrat, que es el tío Alberto.
Gitano payo pudo ser o un aristócrata que ayer perdió su cetro de oro y su corona. Camina sobre el bien y el mal con la cadencia de su vals, mitad juicio y mitad mueca burlona. Tío Alberto, tío Alberto, gato de todos los vinos, anduvo por mil caminos y atracó de puerto en puerto. Entre la ruina y la riqueza, entre mentiras y promesas, aún sabe sonreír, tío Alberto. Da todo lo que puede dar, su casa está de par en par, quien quiere entrar tiene un plato en la mesa, pero nos cambia el cielo por la orden de la Legión de Honor que le dio la República Francesa. Tío Alberto, tío Alberto, aún tiembla con los motores, las muchachas y las flores, con Vivaldi y el flamenco. Tiene de un niño la ternura y de un poeta la locura, y aún cree en el amor, tío Alberto. Por ti balsea en re bemol, agradecido el tibio sol de este otoño que hiciste primavera. El vaso de mi juventud, yo lo levanto tu salud, rey del país del sueño y la quimera. Tío Alberto, tío Alberto, qué suerte tienes, cochino. En el final del camino te esperó la sombra fresca de una piel dulce de 20 años, donde olvidar los desengaños de 10 lustros de amor, tío Alberto.
Bien, vamos del tío Alberto al tío Facundo, el tío Alberto de Serrat, el tío Facundo de nuestro conocido Isidoro Blaisten, que ya ha pasado varias veces por acá, recordarán la balada del boludo y algunos cuentos, que entre paréntesis pueden encontrar en mi blog, que es Jorge Goyeneche, blogspot.com/ar. Y también en la página de la radio, www.fmfutura.com/ar. Pero vamos a el tío Facundo. Para que se den cuenta de cómo era mi familia, antes de que matásemos al tío Facundo, mejor dicho, antes de que llegase el tío Facundo, les voy a contar lo que decía cada uno de nosotros. Mamá decía, los perros presienten cuando se está por morir el dueño. No hay cosa peor que operar con fiebre. La penicilina consume los glóbulos rojos. Decía, los chicos se deshidratan en verano. Decía, los varones tiran más para el lado de la madre y las nenas para el padre. Decía, Los chicos de matrimonios separados siempre están tristes. Decía, los médicos israelitas son los mejores. Decía, siempre el peor hijo es el que la madre más quiere. Decía, los que más tienen son los que menos gastan y a lo mejor un pobre. Decía, pensar que ella tenía el cáncer adentro. Decía, el empapelado junta bichos. Decía, antes la gente se moría de gripe. Papá decía, la natación es el deporte más completo. Los alemanes perdieron la guerra con Rusia, en Rusia por el frío. Los militares y los marinos son todos cornudos. Los viajantes también. La verdad que lo mejor para afeitarse es la navaja. No hay como un buen vaso de vino tinto en invierno y una cervecita en verano. Las flacas suelen ser tremendas. El vino tinto no se toma frío. Fumar negros es mucho más sano que fumar rubio. Ningún médico opera a la propia señora. Papá decía, sí, si al final todo lo que quiere el obrero es su churrasquito y su vaso de vino. Decía, piden limosna y tienen una cuenta en el banco. Decía, a los ladrones habría que cortarle la mano y colgarlo en Plaza de Mayo. El mejor abono es la bosta de caballo, decía. La plata está en el campo. Decía, al asado hay que comerlo de parado. Los del campo no tienen problema. Unos choclos, un par de huevos, matan un pollo y listo. Mi hermana decía, no hay cosa más linda que ir al cine cuando llueve. Un pájaro solo se muere de tristeza. A los que son blancos el sol los pone colorados enseguida, a los morochos no. Van rodando de hombre en hombre y después, decía mi hermana, odio las películas que hacen llorar, decía, me encanta aprender y aprender, no como algunas que se casan de blanco. Decía, no sé la directora para qué insiste con el método global. Yo decía, la verdad que a la industria alemana hay que sacarle el sombrero. Los japoneses son muy traicioneros. La natación saca músculos flojos. A los tipos chinchudos la bronca se les pasa enseguida. Decía yo, hasta que no me reciba, nada de novias. Yo lo que quiero es estudiar la política fuera de la facultad. Así era mi familia hasta que llegó el tío Facundo. Papá trabajaba en el ferrocarril, sección tráfico de la estación Retiro. Se levantaba a las 5 de la mañana, tomaba mate mientras se leía el Clarín de punta a punta y después caminaba las 7 cuadras hasta la estación Saavedra. Mamá cuidaba la casa, regaba las plantas y miraba televisión. Mi hermana hacía pirograbado, era maestra y estudiaba de asistente social. Yo estudiaba ciencias económicas y era empleado de contaduría en Casimires von Plart. De chicos, recuerdo que mamá y papá hablaban en voz baja del tío Facundo. Cuando mi hermana o yo nos acercábamos, ellos interrumpían la conversación. En verano, después de cenar, papá sacaba a la puerta el sillón de mimbre para mamá, la sillita baja para él, la silla vienesa que yo daba vuelta para mí y el sillón plegadizo para mi hermana. En esas noches sucedía que cada vez que papá, después de comentar cómo iba la medianera, volvía a contar otra vez de cuando le publicaron su carta de los lectores en Clarín. No sé por qué mamá siempre hablaba del tío Facundo. El tío Facundo era el hermano de mamá y de la tía Fermina. Papá no lo conocía, ni nosotros tampoco. Cuando mamá se puso de novia con papá, el tío Facundo ya había desaparecido. Cuando tuvimos edad para comprenderlo, mamá nos contó que el tío Facundo se había casado en Casilda y que su mujer había muerto misteriosamente, y que las malas lenguas y la tía Fermina decían que el tío Facundo la había matado. El tío Facundo era la oveja negra de la familia de mamá. La tía Fermina decía que para ella no existía como hermano y que por su culpa había muerto de disgusto la abuela. Un día recibimos un telegrama del tío Facundo. Queridos hermanos y sobrinos, llego viernes 10, tren internacional Posadas. Papá no quería recibirlo, pero mamá dijo que a pesar de todo era el hermano y que el pobre muchacho debía sentirse muy solo, y que si no quería ir a la casa de la tía Fermina y elegía nuestra casa, por algo sería. De manera que el viernes 10, a las 23:45, estábamos todos en la estación de Chacarita. El tren venía como con 2 horas de atraso, y mientras esperábamos en la confitería, se armó una discusión. Papá decía que el tío Facundo era un vago, y que si era por unos días podía estar en casa, pero que no se fuera a creer que él lo iba a mantener toda la vida. Mamá y mi hermana decían que basta que uno esté al borde de un precipicio para que en vez de ayudarlo le pisen los dedos. Yo no decía nada. En eso vino el tren. Nos costó trabajo encontrar al tío Facundo. La única que lo conocía era mamá, y nosotros le mirábamos la cara a ella. Por fin lo divisó. Estaba parado contra una columna, aferrando un paquete como una caja de zapatos entre las manos. Y entonces, cuando lo vi, me pareció que lo conocía desde siempre, desde toda la vida. Es que el tío Facundo daba esa impresión. Y cuando estuvo junto a nosotros, alzó en el aire a mamá, la besó, a papá le dio un abrazo que lo hizo toser, a Angelita la levantó como una novia y a mí me apoyó una mano en el hombro sin decirme nada, mirándome como si fuera un cómplice. «Vengan, vamos a tomar algo», exclamó. «Quiero mostrarles unas cosas». Papá dijo que primero había que retirar el equipaje, pero el tío Facundo no traía equipaje, solamente la caja de zapatos. En la confitería pidió vino blanco para todos. Mamá y papá se miraron. Salvo papá, un poquito, con mucha soda, en casa nadie tomaba vino. Pero mi hermana, que estaba como en las nubes, quería ver a toda costa lo que el tío Facundo había traído, y la verdad que todos estábamos intrigados y nos tomamos todo el vino y hasta 2 vueltas. Mamá estaba desconocida y se reía a carcajadas, sobre todo cuando el tío Facundo levantó la tapa de la caja y le entregó el mantón paraguayo tejido en encaje ñandutí por las indias. Era de unos colores impresionantes, hermoso. Era algo que mamá había ambicionado toda la vida. Y esa noche, el tío Facundo nos conquistó a todos. A todos nos regaló las cosas que ambicionamos toda la vida. A papá, una caja de habanos. Habanos de La Habana. Los mejores, los más caros. No los apestosos charutos que Michelini le traía de Brasil. Habanos. A mi hermana le regaló un anillo y un collar haciendo juego. Los eslabones entraban unos adentro de otro y se achicaban y se alargaban, y cuando se cerraban quedaba una guamarina colgando entre los eslabones de oro y plata. Mi hermana pegó un salto y le dio un beso. Cuando me entregó el cuchillo, creo que me sentí mal. Era una daga de hoja solengue en arbolito, cabo y vaina de plata con incrustaciones de oro, cincelado con un trabajo como jamás volví a ver otro igual. Nos tomamos otra vuelta de vino. Papá pagó y nos fuimos a casa en taxi. Y esa noche, salvo el tío Facundo, nadie en casa pudo dormir. Esa fue la primera batalla que nos ganó el tío Facundo. A veces pienso de qué le sirvió, pero también pienso de qué nos sirvió a nosotros haberlo matado. De qué le sirvió a mamá el haberlo ahogado con la almohada. ¿De qué le sirvió a papá el haberlo estrangulado y a mí clavarle el cuchillo que me regaló entre el esternón y los grandes vasos, mientras mi hermana le cortaba las venas con una gilet? Estamos por la mitad del cuento. Vamos a hacer una pausa acá. Y como este programa está dedicado especialmente a mi primo, que no se llama Nano, sino Juan Carlos, y que acaba de cumplir años, vamos a escuchar el tema de Sabina, mi primo, el Nano.
Tengo yo un primo que es todo un maestro, de lo mío, de lo tuyo, de lo nuestro. Un lujo para el alma y el oído, un mo- modo de vengarse del olvido. Boca que mira, vecino de Estambul, rey de Algeciras, viene del pobre sec, ese atorrante, universal, charnego y trashumante, que saca cuando menos te lo esperas, palomas de la paz de su chistera, y cuando canta, le tiembla el corazón en la garganta. Harto ya de estar harto de las fronteras, va pidiendo escaleras para subir. De tu falda a tu blusa toca madera. Tendría que estar prohibido un fulano así. Detrás está la gente que necesita su música bendita más que comer. Y el siglo que deshoja su margarita. Yo de joven quisiera ser como él. Tengo yo un primo que es primo de todos, cada cual a su forma y a su modo. Loco hidalgo con yelmo de mambrino, que no teme a gigantes ni a molinos. Y cuando gana, el Barça cree que hay Dios y es azulgrana. Qué poca seriedad, qué mal ejemplo para los mercaderes de los templos. Ese alquimista de las emociones que cura las heridas con canciones. Mi primo el nano, que no me toca nada y es mi hermano. Harto ya de estar harto de las fronteras, va pidiendo escaleras para subir. De tu falda tu blusa toca madera. Tendría que estar prohibido un fulano así. Detrás está la gente que necesita su música bendita más que comer. Y el siglo que deshoja su margarita. Yo de joven quisiera ser como es mi primo Juan Manuel.
Bueno, mi primo no es el Juan Manuel, es el Juan Carlos. Está ahí cerca, pegó en el palo. Seguimos con el cuento de Blaisten, el tío Facundo. Estábamos con una familia muy estructurada. Blaisten enumera, me resulta muy graciosa toda esa enumeración de lo que dice cada uno de los integrantes de la familia. Mamá decía los perros, presidente en tal cosa. Papá decía la natación es el deporte más completo. El vino, bla, bla, bla. Mi hermana decía, un pájaro se muere de tristeza si está solo. Yo decía, lo que quiero es estudiar la política fuera de la facultad. Y así, toda la mecánica de la familia hasta que se anuncia la llegada del tío Facundo. Y ya el día de la llegada lo sorprende con su falta de equipaje, solo una cajita, con unos regalos maravillosos, habanos para el padre, un cuchillo para el protagonista, y toman vino y están todos contentos. Pero al final de lo que leí, decía el narrador, pero también pienso de qué nos sirvió a nosotros haberlo matado, de qué le sirvió a mamá el haberlo ahogado con la almohada, de qué le sirvió a papá el haberlo estrangulado y a mí clavarle el cuchillo que me regaló entre el esternón y los grandes vasos, mientras mi hermana le cortaba las venas con una gilet. ¿De qué nos sirvió todo eso? Pienso, si el tío Facundo sigue estando ahí, incrustado en la pared del patio, de costado, como un nadador, reducido quizás, o quizá quede el hueco de la carne, mientras la argamasa sigue calcinándose al sol y el tío Facundo sigue metido adentro de la pared. Pero eso fue después, mucho después, cuando no nos quedó otro remedio que matarlo. Al día siguiente de aquella noche memorable, el tío Facundo fue el primero en levantarse. Y esto fue también memorable, porque en todo el tiempo transcurrido hasta su muerte, y ahí precisamente, siempre fue necesario despertarlo durante largo rato. Era sábado, y el tío Facundo fue al patio y junto a la pared medianera, que después iba a ser su tumba, encontró las latas vacías de brea y encontró las herramientas, y con eso le construyó a mamá una especie de estantería para el sucucho, y después fue a despertarla con un mate. Al mediodía, cuando todos nos levantamos y vimos lo que el tío Facundo había hecho, nos quedamos maravillados de su habilidad manual, y entonces recuerdo que él nos dijo que el verdadero trabajo es el que se hace con las manos, y que lo demás, los números y los papeles, son un simulacro y una cobardía. Ese almuerzo fue una fiesta. El tío Facundo se la pasó contándonos cómo había recolectado el arroz en Entre Ríos y las anécdotas de las estancias de Corrientes donde había trabajado. Pero lo más gracioso fue cuando nos contó las cosas que había hecho cuando fue sepulturero en Casilda y mandó a mi hermana a comprar 2 botellas más de vino. Después mamá, con los ojos brillantes, propuso jugar a la lotería. Pero el tío Facundo dijo que mucho mejor era el póker. Y todos nos miramos porque nadie sabía, y después estaba el problema del mazo. Entonces mamá preguntó cómo eran las barajas, y el tío Facundo le explicó, y mamá fue a buscar al ropero, y vino con toda una caja intacta que tenía un dominó, una perinola, 2 mazos y las fichas, que había comprado en la liquidación de Gatti Chávez. ¿Son estas?, preguntó, mientras le sacaba el papel de celofán. Por suerte eran. Perdón. Y el tío Facundo nos enseñó a jugar, y el póker nos resultó el juego más maravilloso y apasionante que habíamos conocido en nuestra vida. Y primero las fichas no tenían valor, y después les pusimos 10 pesos, y después 50, y después 100. Y papá mandó a mi hermana traer 2 botellas más de vino, pero el tío Facundo dijo que mejor era traer 2 de cubana, y cuando Angelita estaba por salir, cayó la tía Fermina. Cuando la tía Fermina vio lo que había sobre la mesa, casi se muere. Ni siquiera saludó al tío después de tantos años. Lo insultó. Le dijo de todo. Mamá, que parecía medio borracha, salió en su defensa. Papá movía la cabeza como ausente y decía, «¡Haya paz! ¡Haya paz!». Pero de pronto papá se levantó y le tiró un bofetón a mi hermana por encima de la mesa. Y desparramó todo, las fichas y la plata, y gritaba como un desaforado. «¿Pero qué esperás, estúpida? ¡Trae la cubana, de una vez!». Era la primera vez en mi vida que veía a papá levantarle la mano a mi hermana. Angelita salió corriendo para el almacén, y el tío Facundo se levantó y se fue al patio y se quedó fumando junto a la medianera, mirando las estrellas que ya empezaban a aparecer. Ahora que lo pienso, parecía que el tío Facundo sintiera predilección por esa pared donde ahora está empotrado de perfil y rodeado de ladrillos, con la boca y los ojos llenos de cemento, aunque a lo mejor ahora no quede más que el aire rodeando el esqueleto. En fin, habría que golpear esa pared. Bueno, al final la tía Fermina se fue y al principio nadie tenía apetito, pero después el tío Facundo empezó a contar chistes y mandó a mi hermana a buscar 2 botellas más de vino. Y le enseñó a mamá a preparar los saltimbocis a la romana y cenamos como reyes y continuamos con el póker. Nos tomamos también las 2 botellas de cubana y seguimos jugando al póker hasta las 6 de la mañana. Al día siguiente los vecinos se quejaron y papá, que por primera vez en su vida había faltado al trabajo, le quiso pegar a Michelini. Y así empezó todo. Papá y el tío Facundo iban todos los sábados y domingos a las carreras. Mamá les daba sus ahorros para que jugasen. Angelita trajo todas sus maestras amigas y el tío Facundo les enseñaba a bailar el tango y después se acostaba con ellas. Mamá era feliz como una descocida y salía todas las noches con el joven poeta. Y el tío Facundo decía que eso era bueno, que era salud y era la vida, que en la vida las cosas había que matarlas viviendo, que la belleza y la pornografía debían ir juntas y que el gran problema de la gente, cuando no había guerras, era que se aburría. Por eso decía, los vecinos se pasaban la vida en la puerta viviendo de la vida de los demás. que los chismes eran una forma del romanticismo frustrado y que la gente consumía revistas de crímenes y pornografía porque lo necesitaban, porque le suplían la vida, porque la verdadera vida era un vendaval. Yo traje a los muchachos de la facultad para que lo escuchasen. Hasta ahí todo podría haber seguido muy bien. Papá, que siempre fue un tipo incapaz de matar una mosca, le había roto el alma a casi todos los vecinos, y primero entraron por la variante de respetarlo, y después se hicieron habitués y lo seguían a papá admirando sus cuadros. Papá había descubierto su vocación dormida, como decía el tío Facundo, y sus cuadros estaban por toda la casa. Y Michelini venía a casa y se quedaba mirándolos largas horas. A veces los ojos se le nublaban, lo palmeaba en la espalda a papá y se iba en silencio. Yo había cambiado. Sentía que emitía un magnetismo personal. Las chicas de la facultad me adoraban y venían a casa. Todos vivíamos. No había un minuto ni un resquicio donde tuviéramos que pensar lo que podríamos hacer. Todo estaba como aceitado de vida. Por las noches se bailaba, se jugaba al póker, se escuchaba al tío Facundo. Mamá leía las últimas cosas del joven poeta, papá pintaba, leía la fija, se peleaba. Todos vivíamos. Pero a mi hermana se le dio por hacerse la intelectual de izquierda y ahí empezó la toma de conciencia. Primero empezó con el sensualismo embrutecedor de la burguesía y después siguió con el diálogo entre católicos y marxistas. Papá, a toda costa, quería pegarle. Entonces Angelita se alió con la tía Fermina. La tía Fermina vivía masticándose el odio. Desde que apareció el tío Facundo, quiso venir a casa con su prédica dos o tres veces, pero le tenía miedo a papá, que cada vez que la veía, le quería pegar. Y esta fue su gran oportunidad. Lo primero que hizo la tía Fermina, ayudada por mi hermana, fue introducirse un domingo en casa, mientras todos dormíamos, y con la espátula destrozó todos los cuadros de papá. Pobre papá. Parecía el retrato de Dorian Gray. Yo recuerdo su semblante cuando vio los lienzos cortajeados, los pomos vacíos, los bastidores pisoteados. No dijo nada, ni una palabra. Pero el lunes volvió a ser el mismo de antes. Se levantaba a las 5, tomaba mate, se leía el Clarín de punta a punta y a la noche se iba a la puerta con la sillita baja. Mientras adentro todos bailábamos o jugábamos al póker o escuchábamos las poesías del joven poeta. Y entonces papá también tomó conciencia y se alió con mi hermana y la tía Fermina. De cualquier forma, aún antes de que la tía Fermina diera el próximo paso, antes de que me convenciera a mí, porque mamá fue la última en rendirse, aun cuando fue la que demostró más saña cuando ahogó al tío Facundo con la almohada, aún antes de que papá fuera ganado por la tía Fermina, digo, algo había comenzado a romperse, algo que le facilitó las cosas a la tía Fermina. Era el verlo a papá como un marciano, distinto, caminando entre nosotros, explicando cómo los alemanes perdieron la guerra en Rusia por el frío, mientras los que quedábamos junto al tío Facundo vivíamos. Y a la tía Fermina no le fue difícil conquistarme. Y ya la vida comenzó a declinar. Pero mamá era irreductible. Era la amante del joven poeta, que según el tío Facundo veía en ella a la madre y a la mujer. El muchacho estaba enloquecido por mamá y le escribía unos poemas maravillosos. Pero mamá estaba sola y entonces la tía Fermina triunfó. La agarró a mamá y le planteó el dilema. «Sos la única que queda. O matamos a Facundo o matamos al poeta». Venció el amor. Esa noche decidimos matar al tío Facundo. Lo encontramos dormido, con una sonrisa inolvidable. Papá lo estranguló, y yo le di la primera puñalada entre el esternón y los grandes vasos. Mi hermana le abrió las venas con la gilet. La tía Fermina organizaba todo. Nos costó trabajo desprender a mamá, que quería seguir ahogándolo con la almohada. Después lo pusimos de costado y levantamos la medianera alrededor de él. Y eso es todo. Y ahora que el tío Facundo está ahí, muerto, metido en esa pared para siempre, calcinándose al sol, no puedo dejar de mirarla con cierta melancolía, sobre todo en las noches de verano, cuando papá saca a la puerta el sillón de mimbre para mamá, la sillita baja para él, la silla vienesa que yo doy vuelta para mí y el sillón plegadizo para mi hermana. Y mamá dice que los perros presienten cuando está por morir el dueño. Y papá dice, la plata está en el campo. Y mi hermana dice, no sé, la directora, ¿para qué insiste con el método global? Y yo digo, los japoneses son muy traicioneros. Bien, el tío Facundo, un cuento muy irónico del inolvidable, excelente cuentista que era Isidoro Blaisten. Cualquiera de sus cuentos puede leerse, algunos se pueden bajar de internet. Creo, para mí, los mejores son los Tarmas, de los que acá leí. Victorcito, el hombre oblicuo, que es muy gracioso al principio y al fin. Es un muchacho que sale torcido y, bueno, físicamente torcido, no se explica qué es y todo le falla. El tío Facundo, Misiadura en Aries, La puerta en dos, o la famosa poesía que acá he leído que se llama Balada del boludo. El tío Facundo es ese meteorito que cae y transforma la naturaleza, despierta las conciencias, aunque en este caso todos vuelven a ser lo que habían sido, ¿no? Y con violencia, cuando ven cómo han salido de esa vida y ese pensamiento burgués a una vida más libre y casi artística, reaccionan y vuelven violentamente al pasado. La tía Fermina no será la tía Amanda, pero Spinetta nos regaló un tema, Tía Amanda.
Thank you.
Bueno, escuchábamos Tía Amanda, sigue sonando un poco más de fondo. Estamos hacia el final de un programa dedicado a primos y tíos. Hoy no leí los epígrafes, no hubo tiempo. Ya está Juan dando vueltas por ahí. Alguien se hará cargo de rap todoterreno. Por algo es todoterreno. Alguien tendrá que hacerse cargo para pasar los lugares, esos lugares inhóspitos donde, por ejemplo, no hay baño, ¿no? Largas desolaciones. La radio está en refacción, así que habrá que buscar alguna palmera, Nacho. Pues sí, algún pozo en la arena. Y bueno, como de costumbre, les repito que el programa va de lunes a viernes, de 9 a 10, y también se retransmite a partir de las 12 en el 90.5 en Futura. No hablé de mis otros tíos y de mis tías, especialmente una tía muy querida, que era mi tía Porota, a quien le dediqué mi última novela, que se llama, ligado con la mentira, Que algo quedará. En esta novela dejo un ejemplar acá para que se sorteen y el que salga perjudicado se lo lleva. Se cuenta la historia de mi otro tío, el padre de mi primo, que era un super personaje, Giovanni Battista, también llamado Juan Bautista, un tipo que nació en dos lados y en dos fechas distintas. Era muy común en esa época, nació en el sur de Italia y cuando vino con mi abuela para acá, era más fácil, ya tenía como 5 años creo, era más fácil anotarlo como recién nacido y ponerle el nombre en castellano que hacer los trámites de naturalización y todo eso, ¿no? Allá en las épocas de entreguerras. Así que a todos mis tíos y especialmente a mi primo estuvo dedicado este programa. Les reitero, dejo Que algo quedará de regalo, la novela que apareció a fines del 14, en la que se cuentan, entre otras cosas, historias de abuelos, tíos, parientes. Y para concluir con la canción de Paul McCartney, Uncle Albert, un pedido de disculpas a los tíos. Mi primo sabe que le hicimos a su madre una vez con la correa de una cortina. Un pedido de disculpas a todos los tíos a los que de alguna manera habremos perjudicado con nuestras travesuras de 13, 14 años. Nos vamos, hasta mañana.
We're so sorry.
had more long halls and notified me. He had to have a bath or he couldn't get to sea. I had another look and I had a cup of tea and a butter pie.
Butter pie?
The boy wanted milk, so I put it in the pie.
All right.
And across the water, and across the sky. And across the water, and across the sky.
Little bit of gypsy, get around,
get around.
Get your feet up off the ground, live a little, get around. Little bit of gypsy, get around,
get around.
Get your feet up off the ground, live a little, get around.
Desde los estudios, Javier Prol difunde sus programas Radio Futura en el 90.5. Porque existen otros mundos, pero están en este.